Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por escuchar un día más Ser Deportivos. Ya sabéis que se consumó la remontada. El Barça estará en cuartos de final de la Champions después de golear al Milán en una noche que va a ser recordada mucho tiempo en Barcelona. Una noche en la que el Barça volvió a parecerse al de los últimos años. Los azulgrana presionaron como antes, sobre todo en la recuperación de la pelota, en la salida de balón del equipo contrario, y ahí mataron al Milán, que no supo hacer frente a ese juego del Barça. Hoy en Barcelona, como es normal, todos son sonrisas y elogios al juego del Barcelona. Así que el Barça estará el viernes en el bombo de los cuartos de final con el Real Madrid, y esperemos que también les acompañe el Málaga. El Málaga, que esta noche va a tener su oportunidad ante el Oporto. Hay que remontar también. Aquí solo un gol, pero el Oporto en la ida demostró ser un equipo muy duro, rocoso, dominador. Le va a costar al Málaga. Va a hacer falta que el equipo de Pellegrini saque todo el fútbol que ha demostrado tener este año. A ver si el ingeniero se inventa algo.
Bueno, vamos a ver. Vamos a poner el equipo más conveniente para superar la eliminatoria. Ya se han jugado 90 minutos. Quedan otros 90. En total serán 180 minutos. Si hay prórroga serán 210 minutos. Y además hay que contar con el añadido. En total, señor Gallego, pueden ser 220, 225 minutos. Lo que dura esto. Siempre que no recibamos un gol de visita. Porque si nos hace gol de visita, ya no habría prolongación.
Claro.
Trataremos de revertir la situación y superar a Porto en nuestro campo. Porto tiene un gol de ventaja, Málaga no marcó la ida, por lo tanto estamos un gol abajo y nuestra obligación es intentar marcar gol.
Claro, para eso.
Pondremos el equipo, el plantel que consideramos óptimo y adecuado para intentar darle a la afición la alegría que supone superar la eliminatoria.
Sí, claro.
Eso hay que pensar en nuestras opciones.
Vale.
Empatamos la ronda,
tenemos
nuestro chance. Y si no hay gol, por
Se le ve nervioso, lo tenemos claro.
Y el día miércoles y todo.
Se le ve nervioso el tono de voz.
Lo tenemos claro. A ver si hoy vemos mucho a Isco, que en la ida no se le vio nada, y el Málaga la verdad es que tuvo muy poco fútbol y muy poca llegada. Ahora estamos en Málaga porque el ambiente de la ciudad es tremendo, tan bueno como el de ayer en el Camp Nou. Hoy también se juega la vuelta de octavos entre el Bayern de Múnich y el Arsenal. 1-3 en la ida para los alemanes, que lo tienen todo a favor, y además son uno de los favoritos de la competición. Nadie les quiere, tienen que pasar todavía, pero parece que estarán en cuartos de final. El bombo de cuartos está chulísimo. Borussia, Real Madrid, Galatasaray, Barcelona, Juventus, París Saint-Germain, y esperemos que Bayern de Múnich, bueno, esperemos que Málaga y luego ya el Bayern de Múnich o el Arsenal. El día después en Barcelona digo que es todo de felicidad, de sonrisas, sin sacar pecho para tapar bocas, como hacen algunos. Lo ha dicho Busquets.
No tenemos que callar bocas, lo hacemos por nosotros, porque somos profesionales y nos gusta esto, llevamos el fútbol pues desde toda la vida, somos casi todos de aquí de casa del Barça, lo vivimos de una manera muy intensa y lo necesitamos porque esto es la salsa de fútbol, lo que marca todo.
Y además eso de tapar bocas, si el...
Eso no se lleva ya.
Pero si Dani Alves dijo el día anterior que habían perdido el hambre, con lo cual...
Bueno, pero como no es de la Masía,
se,
no lo
se reconoce, ¿no?
Claro.
Fuera del fútbol, protagonista Ricky Rubio. Se ha salido esta madrugada jugando ante San Antonio, la victoria de su equipo Minnesota 107-83. Ricky ha hecho 21 puntos, 12 asistencias, 13 rebotes. Es su primer triple doble en la NBA. Es una gran noticia para el baloncesto español.
Cuando Kevin Love y Pekovic están lesionados, hay muchos más rebotes para los demás, así que hay que saber aprovecharse de ello. Lo que tengo que hacer es ser agresivo todo el tiempo, porque las estadísticas son lo último que intento mirar. Las victorias son lo importante.
Muy grande Ricky Rubio. Como grande Rafa Nadal, que esta noche va a jugar octavos de final del Máster de Indian Wells. Se enfrenta al letón Gulbis. Vamos a ver cómo va la rodilla. Ya sabéis que en la anterior ronda no jugó por lesión de un contrario, así que ha tenido un par de días más de descanso. Nadal esta noche buscando de nuevo los cuartos de final de un Máster 1000. Y una del contestador también para empezar. Bueno, os podéis imaginar que el contestador hoy rezumaba fumata azulgrana, y bueno, pues los hay que quieren pasar cuenta.
Bueno, este es un mensaje para todos los que decían que era fin de etapa, fin de ciclo, que el Barcelona ya no existía. Toma, en todos los piños, ¿vale? no os olvidéis que el Barcelona está por delante, por encima de cualquier cosa.
Hasta luego.
Y qué alegría en toda España con la clasificación del Barça.
Hay dos modalidades, en toda la boca y en todos los piños.
¿Tasca? En todos los piños.
Ser deportivos.
Me pareció en Twitter palpar ahí un poco, así que no, alguno a lo mejor que no estaba contento, pero vamos, que sacas uno o dos.
Pero bueno, hoy hay que empezar con lo de Málaga, porque está Málaga. Bueno, venid con nosotros a la calle de Málaga a ver cómo está. A ver cómo está.
A la calle Larios.
Claro, 3-0, dos de disco y uno de papelito.
Vamos.
Yo voy a llegar a los penaltis con un 1-0 en casa, pero ganamos nosotros penaltis.
Yo pienso que vamos a ganar 2-0.
Creo que será un 2-0. Lo de Saviola e Isco.
Que me llevaba mi padre con 7 años al fútbol. Tengo 54, para 55 ya. Y llevo desde entonces viendo al Málaga. Lo he visto de jugar en tercera división, lo he visto jugar en la estación de Cártama, el Málaga, en campo de tierra. He visto de todo. He sufrido descenso, la desaparición. Por lo tanto, ¿qué te crees tú que me puede pasar a mí si pasamos a cuarto? Para mí lo más grande. Y si no pasamos, pues yo estoy muy satisfecho.
Claro. Para mí lo significa todo. Historia, un sueño
de ser un equipo pequeño, a verse con estos grandes equipos, pues la verdad es que nunca sabe cuándo va a ser el último partido y bueno, hay que vivirlo a tope.
A tope. Enrique Aparicio, Málaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate, te ibas a ver tú en unos cuartos de final, como te puedes ver.
Se ha hecho el traje
de la Champions, ¿eh?
Además de verdad, ya estamos practicando idiomas, pues sí hay que seguir adelante, ¿eh? Porque estamos todos confiados aquí en Málaga de que el partido de hoy se saca adelante, ya lo habéis escuchado.
No, ahí hay un ambientazo que bueno, por supuesto,
la
Rosaleda llena, ¿no? Aunque vienen muchos portugueses.
Sí, aproximadamente unos 2.500, parece que no ha pasado esta mañana nada entre las aficiones, y desde primera hora de la mañana los aficionados del Málaga que están paseándose por la calle o incluso han ido a trabajar mucho, o los niños a los colegios, con las camisetas del Málaga.
Porque claro, pensaba que ibas a decir que habían ido a trabajar, claro, es que hay que ir a trabajar.
Sí, hombre, se puede declarar fiesta también, ¿verdad? Pero bueno.
Habrá alguno que ha dicho yo y no trabajo.
Claro, eso más bien mañana, mejor si pasa mañana, la eliminatoria.
Mejor guardarse para mañana.
Y también los aficionados están quedando, de hecho lo han hecho ya, para la llegada del equipo, aproximadamente a las 7:15 de la tarde, en toda la avenida de La Palmilla, donde se encuentra el estadio de la Rosaleda, para recibir al Málaga como se merece, para recibir a su autobús. Y luego también está previsto un gran mosaico, como el, por ejemplo, el que hubo ayer en el Nou Camp, esperemos que salga igual de bien, en la Rosaleda, para recibir el equipo una vez que salten al terreno de juego.
Bueno, y novedades del ingeniero, el equipo, ¿cuál va a ser?
Va a jugar Batista, seguro, porque lleva varios partidos sin hacerlo, se ha recuperado de una lesión, Pellegrini ya sabes que no es muy amigo de soltar prenda, pero lo que está claro es que Batista está bien y por lo tanto va a jugar. Yo tengo particularmente una duda. Quitando el resto del equipo que está confirmado, Willy Caballero será el portero, Gámez, de Michelis, Wellington y Antunes en la defensa, Tulalán, Camacho, Joaquín Eis con el centro del campo y Batista como delantero. Hasta ahí bien. Tengo la duda si va a jugar Santa Cruz o va a jugar el brasileño Lucas Piazón.
¿Saviola no le das opciones?
Pocas, porque si juega Batista necesita, o habitualmente Pellegrini pone a Roque Santa Cruz por delante.
Bueno, lo importante es que sea Saviola, Roque Santa Cruz, Batista o el que sea, que esté Isco bien para activarlo, porque cuando no aparece Isco el Málaga tiene menos fútbol. Hoy es un día de Isco y Joaquín.
Isco,
Joaquín, arte puro para arriba y puerta grande para Pellegrini, sí. y cuartos de final de la Champions. Enrique Aparicio,
Ojalá que mañana te podamos contar, aunque sea ronco, gallego, me perdonarás.
Vamos, en ese banquillo la alegría la pone Rubén Cousilla.
Eso.
La alegría la pone Cousilla.
Claro, si mañana no puedes hablar, da igual, entras en este programa para celebrarlo, por favor, porque será buena.
Cuidado todo ahí, Aparicio.
Mucha suerte, Enrique.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Vamos, Málaga.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Planeo.es te recomienda hoy visitar la Sierra de Cazorla. Una o dos noches en el Hotel El Curro 4 Estrellas con desayuno continental. Desde menos de 20 euros por persona y noche. Ahórrate hasta un 50%.
Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más. Ser Deportivos. Cadena Ser.
Luego le preguntamos a Maldini en día de Champions cómo ve lo del Oporto, que
es un equipazo.
Es un equipazo. para mí mejor que el Milán, sin quitarle mérito a la gran victoria
muy bien
a
Oporto,
Granada en el día de ayer.
Que mira, jugó muy bien en San Siro,
fabuloso, con un golazo de Messi nada más empezar. Luego Iniesta, que es el lazarillo del Barça cuando hay problemas, estaba ahí, robaba, tocaba, pum, rápidamente llegó el segundo. Llegó la jugada esa del poste del Milán.
Sí, un madridista me dijo, ¿no ha visto la mano de Piqué? Yo, siempre que ha sido mano, pero que mejor que se equivoque para los nuestros.
Claro. A mí no me parece
igual que el otro día en el Trafford, que se equivocaron para los nuestros. Porque igual,
aunque fuera así, no pasa nada.
Claro.
Y luego que el Barça aceleró. Se vio un Barça más acelerado que en los últimos partidos.
Cómo presionaba arriba,
Y eso es fundamental. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, se ha pasado de la tristeza a la euforia, de las dudas a la certeza, ¿qué?
Sí, sí, de un equipo prácticamente que más de uno lo daba por muerto, ahora ya más de uno está ya hablando de ganar la Champions otra vez.
Walt Disney.
El fútbol es así, sí, sí. El propio Mascherano, en una jugada, estuvo ahí jugando entre la Casa del Terror y Walt Disney, porque su error fue el que casi mete al Barça atrás en la Casa del Terror. Muy curioso, ayer Mascherano no salió por la zona mixta, estuvo solo en la televisión del club, pero muy llamativas sus declaraciones, dijo que él se iba a casa tocado, que se iba dolido por ese error, solo de darle vueltas al error y lo que le podía haber costado al Barça, el tío no se iba contento pese a la victoria, y decía que un futbolista como el del Barça no puede cometer un error así. Realmente un ejemplo, Mascherano con la autocrítica, porque pocos realmente ayer después del partido se acordaban de eso, y él sí, él no dejaba de darle vueltas a la cabeza. Y nada, el resto sobre todo, yo creo que más allá del acierto de Messi, que tampoco es noticia porque Messi es muy bueno y goles así los marca siempre, sobre todo la actitud y la presión, porque ayer de los 4 goles 3 vienen de balones robados por el Barça, presionando al Milan prácticamente en su campo, y volvió el Barça en ese sentido. Al final, defender con 3 o con 4 da lo mismo, defienden los 11, y si los 11 aprietan como ayer, el Barça vuelve a ser el Barça.
Bueno, el Barça no se iba a difuminar en 3 partidos, y ahí sigue demostrando el nivel que tiene. Chuleó en algunos momentos al Milan, y es que a Barcelona es muy difícil ganarle habitualmente, ganarle 2 partidos. Por eso, que haya un equipo que en los últimos 7 partidos le haya ganado 4 veces al Barça, haya empatado 2 y solo haya perdido una vez,
el Real Madrid,
da la medida del duelo Real Madrid-Barça como está
brutal,
ahora.
Brutal.
Hay mucha gente que en el Madrid dice que quieren al Barça, pero
a mí me parece mucho tentar a la suerte.
De 7 partidos, de los últimos 7 partidos entre el Real Madrid y el Barcelona, el Real Madrid ha ganado 4 partidos, ha empatado 2 y el Barcelona solamente ha ganado 1. ¿Quién en el mundo le discute la hegemonía al Barça? Pues es evidente que solo el Real Madrid. Todos los demás equipos grandes de Europa que han llegado en la Champions los últimos años a Barcelona, excepto aquel milagro del Chelsea, que fue un milagro de la naturaleza, todos han salido ventilados y trasquilados. Mientras que Madrid, sus últimos partidos en Barcelona, pues me parece que son 2 derrotas, 2 empates y...
Sí.
No, 2 victorias, 2 empates y...
Una derrota en la Supercopa.
Y una derrota en la Supercopa.
Eso es.
Y eso sin que el entrenador sea bueno. ¿Qué ha dicho ¿qué ha dicho Busquets en la rueda de prensa?
Ha sido el que ha salido de hablar. Por cierto, Xavi vuelve a recaer del bíceps femoral. Ayer explicábamos en Carrusel que acabó el partido tocado, que incluso le ofrecieron el cambio. Él quiso seguir, pero hoy vuelve a estar tocado. Es baja de momento para el partido del domingo frente al Rayo. A ver qué hace Del Bosque, porque el viernes da la lista. Es la tercera recaída de Xavi del bíceps femoral en un mes. Ahora viene el parón, pero viene el decisivo Francia-España, así que supongo que Xavi estará en esa lista, aunque este domingo no pueda jugar con el Barça. Y hoy, como te decía, en la sala de prensa, Sergio Busquets, lo habéis escuchado al principio, jugaban por ellos, no para callar bocas. Eso han dicho casi todos, menos Dani Alves, que este ayer parecía que sí que había jugado para callar bocas.
Sí, pero si era el que había dicho que no tenían hambre.
Bueno,
que
pues
había
que ayer,
hambre.
Ayer las declaraciones, ni una frase era celebrando el triunfo. Todas eran, nos han criticado, los que escriben en Twitter, todo eran... cuentas pendientes de Dani Alves, pero bueno, Alves al margen. El discurso de Busquets es el mayoritario en el vestuario, y también el orgullo de esta generación de por fin tener una remontada propia.
Yo siempre he visto grandes remontadas en el Barça, y ahora pues podremos decir que nosotros también conseguimos una, que cuando salgan de aquí unos años que necesitan una y pongan ejemplos, pues también saldrá esta, y es un orgullo para un jugador de casa pues también formar parte de este grupo de remontadas.
Sí que será recordada. Lo que pasa es que estamos en octavos de final, ahora vienen los cuartos. La otra gran noticia, aparte de la remontada y de volver a ver al Barça de siempre, fue que Xavi Resaca anunció que la vuelta de Tito de Nueva York está próxima, ¿no?
Sí, sobre todo le puso una fecha concreta, porque desde el club siempre nos han dicho desde el principio del proceso que alrededor del 30 de marzo volvería Tito. También se nos había dicho que si el Barça pasaba a los octavos, en cuartos ya estaría Tito. Los cuartos se juegan el 2 y 3 de abril, por lo tanto, las fechas eran esas. Y ayer por la tarde, Reixac, que trabaja para el Barça y es tiene un cargo extraño de asesor del presidente en materia deportiva, pero vamos, que al final es un empleado del club, le puso fecha 25 de marzo, en plena Semana Santa, es el día que va a volver Tito Vilanova a Barcelona. Veremos si ya estará en Vigo, que es el siguiente partido. El 30 de marzo juega el Barça en Balaídos, pero si no, seguro que el 2-3 de marzo estará ya en el banquillo y dirigiendo el equipo en los cuartos de Champions.
En los cuartos de final, 2-3 de abril en los cuartos de final. El sorteo es el...
También sería simbólico que regresara en Vigo, que es el estadio en el que él debutó en primera con el Celta.
Pues sí, sí lo sería. Y de cara al sorteo, preferencias, ¿hay quien pide el Madrid, por ejemplo?
No, de momento no lo ha pedido nadie. Que se sepa, normal. Tú hablas en tertulias y lo que escuchas es que toque un Bayern Madrid, que se vayan peleando entre ellos, y al Barça un Galatasaray, un Málaga, un Oporto, el que pase, bueno, un equipo más asequible sobre el papel.
Muy bien. Un abrazo, Dupolo, muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, pues el Barça está en...
A mí me gustaría, si hubiera clásico, a mí me gustaría en la final, si hubiera que elegir. En la final molaría más, porque nos quedamos con las ganas hace dos años.
No, pero sería un partido solo, es mejor que haya dos, ¿no? Semifinales o cuartos, mejor, ¿no?
Ya, bueno, también tienes razón, pero es que nos quedamos con las ganas hace dos Champions de ver un Madrid-Barça en la final y no sé.
Yo prefiero que llegue el Málaga a la final y el Madrid o Barça a semifinales.
Bueno, venga, vale. Firmado, firmado, ya está.
Y hay otro equipo que estaba buscando hacer una hambrada, es el Levante, que está ya en Moscú para jugar con el Rubin Kazan el partido de vuelta de esta eliminatoria de la Europa League. Empate a cero en la ida, bueno, todo por decidir. José Manuel Alemán, Moscú, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Por aquí hace un frío que pela, pero lo mismo por Moscú, ¿no?
Pues por aquí no te lo puedo ni imaginar, vamos.
No me creían.
Con menos 15, es decir, 15 bajo cero, y estamos ahora pues a menos 7, menos 8, que es ahora la hora en la que mañana se va a jugar el partido, porque en este instante el equipo está entrenando sobre el césped del Estadio Olímpico de Lubniki, donde mañana, como digo, a las 6 y 5 de la tarde, en hora local, va a ser cuando se dispute este partido, que va a enfrentar al Levante y al Rubin Kazán, esperando que el Levante mañana consiga ganar o empatar, pero con goles, porque eso significará que accederá a los cuartos de final de la Copa de la UEFA, con una baja importante, la de Mitchell, porque fue expulsado, igual que uno de los jugadores del Rubin Kazán, el argentino Ansaldi, y la única duda, por lo tanto, reside en saber quién estará en la banda derecha, porque su lugar en la media punta lo va a ocupar José Javier Barquero. Ya digo, la banda derecha opta en Nabil El Zar, en lugar de Pedro Ríos, que jugó de titular en el partido frente al Getafe, y la otra duda está en la portería, porque Keylor Navas viene arrastrando un leve proceso gripal, pero me imagino que con lo poco que juega, y siendo su competición la Copa de la UEFA, mañana va a hacer todo lo posible para estar bajo palos. Por lo tanto, el equipo está más o menos ya definido de cara a las probaturas que va a hacer ahora Juan Ignacio Martínez en este tramo final del entrenamiento aquí en el Estadio Lubniki.
Bueno, ha habido valientes de Valencia, bueno, valientes y pudientes que se han podido pagar el viaje a Moscú para animar mañana al Levante, ¿o poca gente?
Sí, bueno, han acompañado unos 30 o 35 aficionados a la expedición en el mismo vuelo charter del equipo y del consejo de administración junto a la prensa. Y todo pues prácticamente durante la mañana lo que han aprovechado es para hacerse la foto de rigor en el Kremlin, en la Plaza Roja, junto a la Catedral, o sea que por ahí ha habido por lo menos pasión al final, interesante, con instantáneas francamente bonitas, porque estaba completamente nevado Moscú esta mañana, ya digo, con temperaturas que estaban entre los 15 grados bajo cero. Ahora a la hora del partido en la que teóricamente se juega mañana el encuentro, hace un poquito más de calor, entendiendo como calor que son entre 7 y 8 grados bajo cero. Y la verdad es que ha sido una jornada en la que esperemos que Levante mañana acabe rubricando lo que sería un éxito para el fútbol español y, por supuesto, para un equipo que por primera vez en su historia participa en competición europea, y jamás nadie podría sospechar que podría llegar tan lejos como está haciendo el conjunto de Juan Ignacio Martínez.
Claro que sí. Ojalá mañana pasen a la siguiente ronda. Abrígate, compañero, que ya tienes la voz un poco tomada. Un abrazo, José Manuel.
Un abrazo, chao.
Y, bueno, desde ahora hasta las 9 menos cuarto, todo Málaga, Málaga, vamos. Málaga, porque el Madrid se ha clasificado, el Barça se ha clasificado, pero nos dan envidia a los alemanes, que van a meter a mucha gente. Así claro. Que a ver si el equipo de Pellegrini tiene...
Bueno, vamos a poner el equipo más conveniente para superar la eliminatoria. Vale. Ya se han jugado 90 minutos, correcto. Quedan otros 90, en total serán 180 minutos.
Uh-huh.
Sí, prórroga, serán 210 minutos, y además hay que contar con el añadido. En total, señor Gallego, pueden ser 220. Siempre que nos recibamos un gol de visita, porque si nos hace gol de visita ya no habría prolongación.
Claro, no, claro.
Hay que revertir la situación y superar a Porto nuestro campo. Porto tiene un gol de ventaja, Málaga no marcó la ida, por lo tanto estamos un gol abajo y nuestra obligación es intentar marcar gol.
Claro, para eso encontremos
el equipo, el plantel que consideramos óptimo y adecuado para intentar darle la presión, la alegría que
el día miércoles,
la eliminatoria, para eso hay que pensar.
Mucha suerte para el Málaga, queremos que esté en cuartos de final. 3:30, Ser Deportivo.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Desde hace más de 25 años, Restaurante Maite, especialidad en carne de buey a la piedra, con menú diario de lunes a sábado y unos cuidados menús para que celebres en nuestros salones ese día tan especial. Bodas, comuniones, bautizos, cocina de calidad a precios muy competitivos. Restaurante Maite, calle Castilla la Nueva 18, Fuenlabrada, 91-606-6430 o en maiterestaurante.com.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91-521-2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Gallego, galleguito, un saludito de Paco de Vicálvaro.
Hombre, Paco.
Y un mensajito para el ingeniero de caminos que hace 3 semanas, en una postura ventajista, dijo que el señor, con mayúsculas, Lionel Messi, no valía ni para taco de escopeta. Ya te puedes ir poniendo el silenciador, majete.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Dios mío, cómo se ha mascado la tensión. No había tanta tensión en el ambiente desde que entró Serena Williams en una tienda de lencería y pidió unas bragas de color carne.
Vamos a ver. Vamos a ver, yo eso...
Casi una versión de la anti-Messina excitado con el barcelonismo. Sí,
Paco
y Calvaro.
Paco, relájate, ¿eh?
Por favor.
Bueno, el día de Champions y en Ser Deportivos es Día Baldini, porque los días de Champions, bueno, ayer estuvo muy emocionante lo de Barcelona, pero es que yo me vi a mí mismo emocionado ante los últimos minutos del Schalke Galatasaray. Es lo que tiene la Champions.
Tú eres muy de Schneider y de Altintop.
Pones ahí el Schalke Galatasaray y de pronto hay una locura. Un gol cambia eso y estás ahí como loco mirando el Schalke y de pronto hubo contragolpe de Galatasaray y dices gol.
Fíjate lo grande que es el fútbol, como un momento que marcó el Barça a la vez que Altintop, macho. Es que ya es el despelote ya final.
Gol de Altintop, Dios mío, pero qué puede pasar. Que está la Champions, es increíble. Así que bueno, día de Champions, día Maldini. Hola Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Bueno, remontada del Barça.
Sí, bueno, yo creo que ayer lo hablábamos, ¿no? Si el Barça... todo dependía del Barça. El Barça, si recuperaba la presión, esa presión sin balón que hace que el rival sufra tanto, teniendo en cuenta la calidad del Milan en el mediocampo, que salvo Montolivo no tenía mucha, pues el partido fue... Se pudo escapar al final, ¿eh? Hubo un tramo... Físicamente estaba, el Barça estaba agotado y el Milan dominó y... pero bueno, la verdad es que si analizamos el partido, realmente la superioridad fue tan aplastante que hubiera sido muy injusto que el Barça hubiera quedado fuera.
La ocasión que tuvo el Milan, el sí. Poste, pues... Hay que tener un poco de suerte para superar estas eliminatorias,
sí, bueno,
es evidente, ¿no?
Claro,
pero yo vi al Milan muy rendido.
Bueno, desde el principio el Milan se dio cuenta que el Barça había recuperado su nivel, la presión tras pérdida de balón tan arriba, y yo recuerdo además comentando el partido en Carrusel, se veía en la cara de Abiati, se notaba que estaba pasando un calvario el hombre, porque el Barça era no dejaba prácticamente salir del área, y así contra el Barça es prácticamente imposible sobrevivir, ¿no? Es verdad que en la segunda parte con 2-0 el Milan salió un poquito más agresivo, porque sabía que el Barça otro gol le iba a hacer y tenía que hacer un gol a toda costa, y bueno, pero es que la superioridad fue aplastante, fuimos al mejor mejor Messi, al mejor Iniesta, un gran Xavi, muy bien Dani Alves. El partido de Jordi Alba fue descomunal, porque además defensivamente estuvo muy bien y luego encima hizo el gol. El Barça a su nivel, al nivel de ayer al Barça, el único equipo realmente que le puede hacer frente, hay dos, el Madrid y el Bayern, pero aún así creo que sería favorito en cualquiera de los dos casos.
Bueno, yo ahí discrepo. Porque sí. el Madrid, de los últimos 7 partidos que ha jugado, sí, con el Barça, pero ha ganado 4, ha empatado 2, sí, pero y ha perdido 1 solo.
Ya, te entiendo, pero es que nunca ha jugado en los partidos contra el Barça, o sea, contra el Madrid, el Barça, al nivel que leímos ayer, no ha estado en ninguno de ellos.
Bueno,
¿eh?
Pero es que
también es verdad que no le deja, ¿no?
Es que no le deja al Madrid.
Bueno, a ver si.
Las torpezas que cometió ayer el Bayern de Múnich intentando sacar la pelota y permitiendo los robos esos que le dan la vida al Barça, que roba Iniesta, toca para Messi, pum, y te han pillado. Es que sí, claro, sí. Eso hay que estudiar.
A ver si les toca, pero a ver si juegan en la final, que yo creo que el fútbol español merece una final.
Bueno,
si
es en semifinales tampoco pasa nada.
Así vemos dos, ¿no?
Así vemos dos, por ejemplo. Sí, porque la final sería uno solo, ¿no?
Eso sí, ojalá.
Estamos 2 semanas. Pero bueno, yo creo que lo de hoy es mucho más difícil porque el Oporto me parece mejor equipo que el Milán.
Bueno, sí, lo es, claramente. Es un partido muy difícil, ¿eh? Yo ayer era optimista si el Barça recuperaba su nivel, hoy no lo puedo ser tanto, sinceramente, con el Málaga. El Málaga tiene sus opciones, por supuesto, tiene futbolistas de una gran clase, de una gran calidad, como Isco, que seguramente, salvo Jackson Martínez, no tiene un jugador de ese talento individual en el Oporto. Pero hombre, yo creo que el Oporto es un equipo físicamente muy fuerte. Está viendo el partido de ida, repasándolo esta mañana en casa, y el partido de ida demuestra un poco
anuló al Málaga
completamente. El Málaga no, en el medio campo nunca pudo conectar nada con los hombres de arriba, con un gran trabajo de Fernando, de Moutinho y de Lucho. Apareció mucho Moutinho y luego hubo, fíjate, Jackson Martínez recibió bastante balones cerca del área, demostró la calidad que tiene fuera de ella, pero no consiguió conectar con ninguna jugada de gol de verdad. Pero es muy difícil que no lo vuelva a hacer. O sea, 2 partidos seguidos de Jackson sin hacer gol es muy difícil, es un jugador de un nivel tremendo.
Y Moutinho y Fernando, es que fueron tan superiores.
Sí, los laterales. O sea, es un resultado que es solo 1-0.
Fue corto, pero llegaron mucho más.
Llegaron mucho, no crearon tantas ocasiones, pero la sensación del partido es
de dominio total. Claro, dominio total.
Claro, ayer comentábamos en el plató de Canal Plus, hablando del partido, decíamos, me acuerdo, Manu Sarabia decía, sí, pero es que el Málaga, haciendo un partido de lo peor que le he visto, solo pudo perder 1-0. Digo, ya, pero es que hizo un partido tan malo porque el Oporto no le dejó jugar, y seguramente vamos a ver algo parecido hoy, ¿no? Los laterales, físicamente son muy poderosos, Alexandro y Danilo, y fíjate la jugada que hace Alexandro en el primer gol, es impresionante la jugada que hace. Y hay otro detalle, tampoco muy alentador, la verdad, no es por quitar la moral al Málaga, que ojalá, y seguramente tiene futbolistas para hacer la remontada, pero el Oporto solo ha dejado de marcar en 2 partidos en toda la temporada, desde agosto. Uno fue en Kiev, en Champions, 0-0, partido que tampoco se estaban jugando mucho, y el otro fue hace muy poco ante el Sporting de Lisboa, cuando ya estaban un poco también pensando en este partido. Que no marque el Oporto hoy es muy difícil, la verdad, muy, muy difícil.
Sí. Vamos a ver si vemos más a Isco, por ejemplo, como decía yo al principio del programa, que no se le vio nada, y para que el Málaga llegue y tenga ocasiones, Isco tiene que estar muy presente en el juego.
Sí, tienen que encontrarle, y el Oporto se va a empeñar en que no lo consiga el Málaga, ¿no? Y yo espero una presión también bastante alta del Oporto en muchos tramos de partido. Y bueno, la clave es Isco, que aparezca. Yo creo que va a jugar Saviola hoy, fíjate, en vez de Santa Cruz, porque Saviola, yo creo que para moverse ahí entre líneas, y yo creo que puede hacer bastante más daño a los centrales y luego gente que llegue por detrás. Hoy necesitamos al mejor Joaquín en la banda derecha, que se va a enfrentar a un gran lateral como es Alexandro, y bueno, las opciones las tiene, jugadas a balón parado, a ver si De Michelis puede cazar alguna, pero va a ser muy difícil.
Bueno, suerte para el Málaga, que coincidimos, lo tiene francamente complicado, pero bueno, nada es imposible. Bueno, sí, por ejemplo, sí, posible que el Arsenal le gane hoy al bueno, Bayern de Múnich.
Pongamos el casi, ¿no? Pongamos el casi, pero
1-3 en la ida, hombre, no veo yo al Arsenal de Wenger haciendo la hombrada, ¿no?
No, y encima se ha lesionado Jack Wilshere, tampoco va a poder jugar Wilshere hoy, y sin Wilshere le falta el faro en el medio campo, realmente, la calidad, pues es un partido que tienen que dominar. El Bayern es, primero, superior, está mejor físicamente, técnicamente tiene jugadores a un nivel altísimo, los laterales, cómo está el equipo, Ribery, cómo está Müller ahora. Yo creo que es prácticamente 1-3, tiene que hacer 3 goles. El Arsenal, mínimo 3 goles para pasar. Prácticamente es imposible, ¿no? Hay que dejar siempre el mínimo en fútbol, pero me parecería una de las mayores sorpresas que he visto jamás, ¿no? En Copa Europa.
Bueno, esperando que pase el Málaga, van a quedar unos cuartos. El bombo de los cuartos está precioso.
Sí, precioso. Además, sorteo puro, o sea, que puede caer, por ejemplo, Madrid-Barça. Yo espero verles más tarde enfrentándose, pero podría caer Madrid-Barça, podría ser un yo que sé, Madrid-Juve, Madrid-Bayern, Barça-Juve, Barça-Bayern, ahí está el
Borussia,
Paris Saint-Germain,
Borussia,
el Dortmund, el Dortmund es un equipo muy muy duro, difícil. Ahí está el Paris Saint-Germain, que si te toca, mira, por lo menos el primer partido no va a poder jugar Ibrahimovic.
Está el Galatasaray, que tiene Altintop.
Sí, bueno, ayer metió un golazo Altintop, pero bueno, yo creo que de todas formas los cuartos deben ser el techo del Galatasaray, viendo lo que va a pasar. Los que van a quedar, teniendo en cuenta que Bayern va a pasar y ya da igual que sea Málaga o Porto, yo creo que el Galatasaray es el equipo más flojo de los ocho, ¿no?
Bueno, disfrutaremos de la emoción de ese Málaga o Porto y ojalá hablemos el viernes de un sorteo donde haya tres equipos españoles. Maldini, un
ojalá,
abrazo.
Un abrazo.
Estoy viendo en el Facebook de Casillas que se ha grabado haciendo portería y sí, está a tope.
Ayer, bueno, contaban hoy los compañeros de Marca que ayer tocó ya balón con las manos, que es el primer día después de 47 días en lo que puede tocar después de la operación, y sí, ha colgado hace un ratito en el Facebook un vídeo muy cortito en el que iba haciendo paradas de un lado a otro, se tiraba y tal.
Máquina total.
Dicen los compañeros de Marca que tiene unos guantes especiales, unos que le bloquean, o sea, que están más acolchados y que tal, no sé qué, para que no se le doble el dedo malo, ¿sabes? El dedo operado. O sea, que nada, que ya después de 47 días ya toca por fin balón con las manos. Así que ya está un poquito más cerca la oportunidad que tenéis todos los mourinistas de que le dejen el banquillo con razones deportivas.
No, está todo el mundo diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Jugará Casillas o no?
Bueno, ya no hay duda de lo que va a pasar.
Lo decidirá el entrenador y jugará. Como dice Caranca, aquí juega el que mejor está. Ya está.
No hay más tía, ¿no?
Y ahora el que mejor está.
El que mejor lo juzga Caranca.
El que mejor está en el mundo del motociclismo y en MotoGP, atención, es Marc Márquez. Entrenamientos de MotoGP, que estamos cerquita del Mundial, y ayer nos encontramos con la noticia de que el chavalín, el novato, el recién llegado, está corriendo más que Lorenzo, que Rossi, que Pedrosa. Compañero Melachercole, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes. Pero... Así es, tal como lo has contado, alucinante, por increíble que parezca, han llegado a un circuito nuevo como es el de Austin, Texas, se llama Circuito de las Américas, es precioso, ya estuvo la Fórmula 1 ahí el año pasado. Pues han ido a rodar tres días los privilegiados, los oficiales de MotoGP de Honda, de Yamaha y Stefan Bradl, y todo el mundo apuntaba a que, bueno, pues sí, primaría la experiencia de Lorenzo, Pedrosa y Rossi, por delante de un novato como Marc Márquez, que solo ha dado vueltas en el circuito de Valencia, mojado, y en el circuito de Malasia. Pues bien, Márquez es tan bueno que ha llegado al circuito de Austin, Texas, y el primer día ha sido capaz de mojarle la oreja a todos. Ayer le metió medio segundo a su compañero Dani Pedrosa, seis décimas a Jorge Lorenzo, y nada más y nada menos que 1.8 a Valentino Rossi. Fue el único piloto capaz de bajar de la barrera del 2.05. Bien es cierto que todavía no tenemos referencias y no sabemos cuáles serán los tiempos definitivos cuando el Gran Premio llegue a Austin el 21 de abril, pero es significativo que el primer día, bueno, Marc Márquez ya ha sido capaz de dominar en un circuito nuevo para todos.
Pero bueno, que es una notición, ¿no? Porque él parecía el cuarto en la pelea y después de haberse pegado algún trompazo cuando cogió la moto, está demostrando que ahora mismo vuela, ¿eh?
Efectivamente, es una notición, ha demostrado que no tiene límites, que en teoría él se tiene que adaptar a la moto, sobre todo se tiene que adaptar a la electrónica, que hay muchísima más electrónica en las MotoGP que en las Moto2 o las 125 a las que él está acostumbrado. También los neumáticos, encontrar el límite de los neumáticos Bridgestone. Para que te hagas una idea, su marca de monos le ha tenido que poner unos refuerzos especiales a los codos, porque va rozando con los codos en todas las curvas y se cargaban los monos, va completamente tirado. Valentino Rossi ya rodó detrás de él en Malasia y dijo que alucinaba en colores con este chaval, que solo tiene 20 años y que, atención, está amenazando ya el récord de precocidad de Freddie Spencer de ser el campeón más joven de la historia de la clase reina. Bueno. En teoría, ese honor debería ser este año para Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa, que tiene mucha más experiencia que él. 8 años lleva Dani en MotoGP, 6 Jorge Lorenzo, pero es que Márquez no conoce el límite y desde el primer día está dejando una sensación sobresaliente.
Fenomenal. Uves y ráfagas, compañero.
Uves y ráfagas, esta tarde volverá a entrenar, mañana también, así que tendremos que volver a contarlo. Un abrazo para todos.
Aquí es lo que tú quieras, Mela.
Así es, adiós.
Como tiene que ser. Ya sabéis que las motos todavía le falta un tiempo, pero este fin de semana comienza el Mundial de Fórmula 1. Ya está viajando ahora mismo Manuel Franco, Cadena Ser Imperio del Monopolio. Desde mañana está ya contándonos cómo están los coches, cómo está Alonso.
Ya tenemos ganas, ¿eh?
Hombre, cómo
Ferrari ahí nuevo, tal.
Muy bien, muy bien.
Tiene muy bocado, todo tocado con la gasolina
echada. Y esta noche juega Rafa Nadal en Indian Wells. Miguel Ángel Zuberrain, buenas tardes.
Hola, Diego, buenas tardes. Pues así es, lo que no sabemos es la hora, porque va cuarto turno en la pista central. Va a jugar contra Ernest Gulbis, un talento del tenis que ha perdido 3 años porque tiene una vida fácil, porque su padre maneja mucho dinero, aviones privados, etcétera, etcétera, pero que vuelve con rabia porque quiere ser el gran tenista que apuntaba. Vamos a ver a qué hora juega. El partido anterior Federer va a brinca, pero todo depende de que se alarguen o no se alarguen los partidos. Yo calculo que 2:30 de la madrugada
hoy día a jugar y vamos a ver si Nadal está en condiciones ya de dar la talla, ganar a Bulbis, porque podría enfrentarse el siguiente turno con Federer y decir que se ha quedado solo ante el peligro, porque ayer perdieron al Mago de Muguruza y a Rabavena. Así que a confiar en Rafa Nadal.
Muy bien, pues lo contaremos, Miguel Ángel, gracias.
Hasta luego.
Al que le tiene que haber venido fenomenal los dos días de descanso, porque en la anterior ronda no jugó, su rival fue baja por lesión, así que dos días más para recuperar la rodilla, para entrenar, para descansar y para ir adaptando esa rodilla al esfuerzo de la pista dura. Recordemos que en los tres torneos de tierra batida que ha jugado Rafa Nadal desde que reapareció, ha ganado dos. Este es el primero en pista dura. Ya está en octavo de final, a ver si lo vemos de nuevo en la final. A Rafita Nadal, que tenemos ganas. Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Sube por solo 59 euros. Y ahora, siempre un centro Orgy cerca de ti abierto todos los domingos del año. Consúltalos en orgy.com. Orgy, vienes por el precio.
No te pierdas esta semana con Madrid es tuyo, el tercer concierto de la temporada de música clásica Sentir de España, con la Orquesta y Coro Filarmonía, el 14 de marzo en el Auditorio Nacional de Música. Si eres socio de Madrid es tuyo, tendrás un 30% de descuento en tus entradas. Hazte socio en madridestuyo.com y disfruta Madrid de forma diferente.
Consigue con As el juego de vasos de cerveza del Atlético de Madrid. 6 vasos gigantes de diseño exclusivo en una sola entrega. Domingo 17, Castilla, con As. $55.16 sube por solo 59 euros. Y ahora, siempre un centro Orgy cerca de ti abierto todos los domingos del año. Consúltalos en orgy.com. Orgy, vienes por el precio.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Actualizaciones que quiero hacer porque me están friendo lo primero es que voy a ir a Urgi a cambiar ruedas el domingo porque las tengo mal y llegas ahí y te atienden fenomenal. Eso
neumáticos.
Segundo.
Además, creo que te ameniza a Rebeca cantándote un tema.
No sé lo que me amenizan, pero hay que ir. segundo, me ha llamado mouriñista Mario Torrejón. Mira, ¿no? Pero ¿cómo consientes eso si tú no eres mouriñista? ¿Por qué? Porque has dicho que los últimos 7 partidos Real Madrid le ha ganado 4 al Barcelona, ha empatado 2 y ha perdido 1.
Eso es un dato.
Evidentemente, si es que eso no es ser mouriñista, eso es poner en la mesa un dato. De los últimos 7 partidos que han jugado el Real Madrid y el Barcelona, este Super Barcelona, el mejor Barcelona de la historia, el Madrid con Mourinho en el banquillo ha ganado 4, ha empatado 2 y ha perdido 1.
Esos son hechos irrefutables.
Ningún otro equipo en el mundo haría ese balance. Eso es indemostrable, pero me lo juego yo. Porque de 7 partidos con el Barcelona, haberle ganado 4, haber empatado 2 y solo haber perdido 1, eso lo ha hecho el Real Madrid con su entrenador José Mourinho, algunos consideran un paquetón. Pero de 7 partidos, 4 victorias, 2 empates y una derrota. Y además también quiero decir que a mí me da igual que juegue Casillas o que juegue Diego López. Que lo decidan Caranca y Mourinho, que para eso les pagan una pasta en el Real Madrid para tomar decisiones. Claro. Erróneas, acertadas, basándose en criterios deportivos o basándose en percepciones personales. Pero que lo tomen ellos y que decidan lo que hagan mejor. Y si Casillas está fenomenal, como se ve en el vídeo que ha costado, ha colgado en Facebook...
Hay quien cree, pues, tú dices que hay quien cree que Mourinho es un paquetón.
Hay una cosa muy importante, y es que por fin, Casillas tiene competencia de verdad en la portería, algo que no ha tenido en los últimos años, desde hace mucho tiempo, y que era necesario en el Real Madrid. Y lo creen amigos de Casillas, compañeros de Casillas y hasta Casillas. Es bueno tener competencia en el banquillo, porque si no tienes competencia, te acomodas.
Pero así es que dan la competencia.
Te acomodas.
Pero no decís que ahora en la competencia.
Dicho lo cual, ¿qué querías decir?
No, quería decir que hay gente que cree que es un paquetón, hay gente que cree que es un buen entrenador, como lo creo yo, y hay gente que es muriñista, como tú.
No, yo no soy muriñista.
Esas son las diferencias.
Yo doy datos. De 7 partidos.
Pero es que eso no tiene nada que ver con los datos.
4
partidos.
Datos
son irrefutables.
4 victorias del Real Madrid. 2 empates
los datos
y una derrota.
Son irrefutables. Son irrefutables como que tú eres muriñista y yo no.
El único equipo del mundo que le ha plantado cara al Barça, el Real Madrid. Y es más, creo que si se va Mourinho al final de temporada, el entrenador que venga no le va a plantar la misma cara al Barça. Pero bueno, de eso ya hablaremos.
Bueno, es irremostrable.
Arti Monkey, venga, dale. Y ahora Cholismo Ilustrado.
Ojalá
que hoy ha hablado el Cholo Simeone. Nos preguntábamos.
¿Y es irrefutable?
¿Por qué ha hablado hoy Cholo Simeone?
Porque habla entre semana. Lo que pasa es que os habéis acostumbrado muy mal a que hablara antes de los partidos, porque no había tiempo, había que jugar partido. Bueno, pues ahora vuelve a su dinámica de cuando llegó al Atlético de Madrid, de hablar entre semana, analizar con la pausa de un par de días el partido anterior y analizar lo que va a ser la previa con un par de días del siguiente partido, el próximo del Atlético de Madrid, el domingo a las 7 en el Sadar, frente a Osasuna. Preocupa, por cierto, Miranda. Lleva 2 días sin entrenar con un problema en el tobillo y preocupa sobre todo porque Godín está sancionado. Así que el Cata va a jugar seguro y a ver si se recupera Miranda o tiene que inventar una solución ahí Simeone, que evidentemente sería Pulido, el chaval que apenas cuenta para Simeone, o vamos a ver si se recupera, como digo, Miranda. Por cierto, esta mañana ha estado un amigo de Simeone por allí, Hernán Valdanito Crespo, ¿os acordaréis?
Sí, mítico.
Coincidió con él en el Inter de Milán, coincidió en el Lazio, creo recordar, y en la selección. Sí. Está allí viendo un poco los entrenamientos, porque va a ser entrenador, y ha estado esta mañana. Mañana lo mandamos para Valdebebas, a José, como le ha llamado él.
Será bien recibido por Caranca.
Irá a ver a José, y a ver cómo entrena José, si le dejan, porque a la prensa no le dejan, supongo que a él sí le dejarán.
Claro.
Y Simeone, dos reflexiones interesantes. Primero, para la estabilidad del club es importante que Courtois siga, y él ha pedido que Courtois siga, que va por un camino, parece ser, que el Chelsea podría ver con buenos ojos que el año que viene siguiera cedido Courtois un año más en el Atlético de Madrid. Y hoy tenía muy claro el Cholo que quería lanzar un mensaje, porque le han preguntado por el gol de Messi, por la actuación de Messi, y Simeone ha dicho esto.
Haber estado y estar a lo largo de todo el campeonato metidos entre Real Madrid y Barcelona, la verdad que me llena de orgullo para el Atlético de Madrid, porque viendo lo que vemos diariamente, el resultado del Barcelona sigue potenciando todo lo que venimos haciendo nosotros. Lo observaba y decía, la verdad que estar peleando con ellos durante toda la temporada, segundo hasta la fecha pasada, el Madrid llegando y ganando en Manchester, el Barcelona ganando 4-0 al Milan, los jugadores del Atlético de Madrid están haciendo un gran trabajo.
Y digo que lo tenía muy claro porque la rueda de prensa terminó preguntándole por el gol ayer de Messi, si le recordaba al que marcó Maradona con Argentina frente a Grecia en el Mundial de Estados Unidos y tal, y él ha dicho sí, pero repito, ¿qué mérito tiene el Atlético de Madrid estando entre el Madrid y el Barça tal y como están el Madrid y el Barça?
Que sí, pero que nada. Pero lo importante era el mensaje. Tiene mucho mérito estar peleando con el Barça. Y ganarle ya 4 partidos de 7, no te quiero ni contar. Estoy un poco pesado, lo estoy viendo, sí.
Oye, por cierto, habla Mourinho, la verdad que sí.
Rayo Vallecano.
Antes del Rayo Vallecano, ¿me puedes dejar que diga que Mourinho hablan de San?
Hablan de San,
sí. Y el titular,
claro, no, si en España hablan en todos los lados.
Dice, nunca baso mis decisiones en si gano o no. Trabajo al máximo nivel todos los días pensando solo en el club. Y nunca me preocupo por mí mismo. Es una buena frase para viniendo de José Mourinho. Dice que la semana de Barcelona fue buena semana, pero que son 3 buenas victorias, pero que ha tenido victorias mejores. Por ejemplo, la racha de 3 partidos que le hizo ganar títulos en el Inter de Milán, su equipo del alma, eso ya lo digo yo. Dice que no está eufórico porque era una victoria importante, pero que la Liga de Campeones todavía quedan muchas eliminatorias y hay muy buenos equipos. Está simplemente tranquilo, se siente bien. Ha elogiado a Ryan Giggs y a Cristiano Ronaldo, que ha dicho que seguro que puede llegar a los 40 años jugar a Ryan Giggs y se cuida.
Está la gente caliente con lo que ha dicho de Mourinho, esa visión tuya es la misma que tenía antes el Barcelona, ganar al Madrid y no pensar en los títulos.
Tienes razón.
Sí, pero es que los 2 últimos títulos se los ha ganado el Real Madrid Barcelona, la Liga y la Supercopa, y puede ganarle la Copa del Rey, ya veremos en la Champions. Rayo Vallecano, compañero Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Gallego.
Hoy habías anunciado que se iniciaban las negociaciones para la renovación de Paco Gémez, ¿cómo va eso?
Sí, hoy han tenido la primera reunión, ya sabes que te conté también que era esto como el conclave papal, ¿no? Iba a ser a la primera y va a ser probablemente a la segunda que va a tener lugar en la mañana del viernes. El viernes han quedado otra vez.
Fumata franjirroja del viernes, entonces, ¿no?
Sí, parece que el viernes se puede ya llegar a un acuerdo, tanto para bien como para mal, aunque hay que decir ahora mismo que las sensaciones son muy, muy positivas. Han salido las dos partes, la verdad es que con sensaciones muy positivas. Ya os contaba que era un asunto bastante complicado, porque Paco Gémez quería un proyecto sólido, un proyecto con el que pudiera hacer algo más el año que viene, tanto en la Liga como si luego se clasifican algo más en Europa. Quería un presupuesto mayor y sobre todo que algunas de las figuras que terminan contrato esta temporada, como puede ser el caso de Piti o Trasorra, hay hasta 14 jugadores que terminan contrato esta temporada, que se les renueven dichos contratos. Pues parece que hay bastante interés por parte del club en renovar esos contratos, en quedarse por supuesto con Paco Gémez, y quizá un poquito lo que está ahora en el aire es el contrato que pudiera firmar. Ya os conté que el entorno de Paco le iba a ofrecer al Rayo una propuesta de 2 años con una cláusula de salida al primer año si llegara a algún club. Desde el club, desde el Rayo Vallecano, por todo el tema del concurso de acreedores y demás, les interesa más firmar el contrato de 1 año, pero bueno, eso yo creo que va a ser lo de menos, y que el viernes podría darse ya incluso la renovación o no, quién sabe, de Paco Gémez. Pero en estos momentos la verdad es que las sensaciones son muy positivas por parte de ambos, del representante de Paco Gémez y también de Raúl Martín Presa y de Felipe Viñambres, que han sido los dos miembros del club que han estado en dicha reunión.
Muy bien, gracias Palacio, estaremos pendientes el viernes entonces. Toño García se ha ido a una reunión con los representantes de la candidatura de Madrid 2012, porque, Toño, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
La próxima semana vienen los inspectores, por llamarlos de alguna manera, del COI, y os van a dar instrucciones sobre lo que tenemos que decir, hacer y demás, claro, ¿no?
Exactamente, para que no metamos ningún ciudadano de Madrid o alguno que venga de España aquí a la capital, la pata. Tienen claro, 17 miembros del COI, aterrizan ya este fin de semana, pero como de la comisión de evaluación, pero como bien comentabas, a partir del lunes y hasta el próximo jueves se van a reunir con diversas personalidades, como el príncipe de Asturias, el presidente del gobierno Mariano Rajoy. Bárcena no está previsto que aparezca.
Está bien. Mira cómo lo ha tirado ahí.
Van a explicar cuáles son las intenciones de la capital de Madrid, sobre todo para poder ver estos 17 miembros del COI, las instalaciones, ¿no?
Como no tiréis papeles al suelo, a la calle, no ocupáis.
Exactamente, no, pero generalmente van a ser ponencias por la mañana, mucho hablar, para intentar convencer a través de la palabra a estos 17 miembros, y luego ya por la tarde visitarán pues la peineta, van a visitar el parque acuático, el Retiro, las ventas, y visualmente podrán estar convencidos, Valdebebas también, exactamente, sí. El estadio Alfredo Di Stéfano, y así están convencidos para ese 7 de septiembre de este mismo año decidir que Madrid debe ser la sede oficial de los Juegos Olímpicos de 2020. Nada, aquí estoy esperando que a las 4 comienza esto. Así que ya os explicaré luego, para que no metáis la pata.
Luego nos cuentas si hay que ir detrás estos días y...
Claro, no digáis palabras más adelante.
Si veis algún miembro, lo que tenéis que hacer, si tenéis que invitarle, pues al Vintón.
Si vemos algún miembro, les saludamos. Un abrazo.
Llámalo a Sevilla, a ver si cerrarlo de Betis, ¿eh?
Ya hago de Vega otras cosas.
Oye, ¿os habéis dado cuenta lo del tema de los conclave y el Barcelona? Las casualidades que se están dando. Ayer el Barcelona le ganó 4-0 al Milán y era día de conclave. Pero es que le ha pasado otras dos veces. La primera fue en 1958, cuando el Barça goleó al Real Madrid 4-0. Era un 26 de octubre, coincidiendo con el conclave. En aquella ocasión salió elegido el Papa Juan XXIII. Veréis que en 1978 otra vez hubo conclave, cuando se le dirigió a Juan Pablo I, y también fue 4-0 contra Las Palmas. Joder. O sea, es una casualidad.
Ganó. Ahora hay que preguntarse cuánto tardó el conclave en esas dos ocasiones en elegir al Papa, claro, y ya sabemos cuándo va a ser hoy.
¿Cuándo va a ser hoy?
Sí, bueno, eso ya se dejamos a la labor de investigación de Escorial, que lo mire tranquilamente, a ver cuánto tiempo fue, a qué hora y todo eso. Premios en la Premier: el danés Michael Laudrup, entrenador del Swansea, ha sido votado como mejor técnico del año en la liga inglesa. Además, Michu ha sido también seleccionado como el mejor fichaje del año.
Que lo había contado Palacio ya.
Vale, perfecto. Cuartos de final de la Eurocup, partido de vuelta a las 4, Unic Kazan Valencia, 10 puntos para el Valencia en el partido de ida, tiene que defender esa renta, y ya están semifinales. Buena noticia, el Bilbao Basket, que anoche remontó ante el Ratio Farm, 101-78, traía 4 puntos de desventaja, así que
muy bien el Bilbao.
En la NBA, esta madrugada, partidazo de Ricky Rubio, ha logrado su primer triple doble en la NBA.
Crack.
21 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias en la victoria de Minnesota. 107-83 contra San Antonio.
Bueno, he visto una jugada en YouTube, bueno, en el Twitter, que se pasaba dos veces el balón por la espalda. Se les hacía de los contrarios y ponía una bandeja espectacular, pero espectacular, es que es fantasía pura, increíble.
Y además, 20 puntos de Marc Gasol en la victoria de Memphis, 102-97 sobre Portland. No ha jugado Víctor Claver. Y luego hay una noticia que a mí me preocupa, que es un hincha iraquí del Barcelona mató el lunes a un amigo por animar al Real Madrid en el pueblo de Maden, a 30 kilómetros del sur de Bagdad. O sea que una pelea entre dos amigos que terminó degollándole el cuello. La verdad es que este tipo de cosas, que lo veas por un partido de fútbol animando un tipo al el equipo contrario, veas algo así, a mí de verdad es que me sigue
una auténtica barbaridad, sea del Madrid, del Barça o de cualquier equipo. Es que nada, relajaos un poco con los Arctic Monkeys, mañana volvemos. Suerte para el Málaga, adiós.
Bueno, vamos a poner.